Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, ¿qué tal? Buenos días, saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. En el control de sonido continúa Mario Gazulla y el resto del equipo de COPE Zaragoza. Estamos aquí acompañándote hasta las 2 de la tarde. Tenemos muchas cosas que contarte. Vamos a hablarte de fútbol, vamos a hablarte del Real Zaragoza. Volvió a perder, ya lo sabes, perdió el liderato, además, y sobre todo las sensaciones. Pero bueno, luego hablaremos con Jesús Zamora, con el jefe de deportes, y hablaremos tranquilamente de todo esto. Pero hay más historias que hoy queremos contarte. Hoy estamos con la alcaldesa, estrenamos de nuevo esa sección de la alcaldesa responde. En este caso hemos cambiado de alcalde a alcaldesa, pero ella estará, por supuesto, con nosotros, con todos los oyentes, respondiendo. Lamentablemente no a todas las preguntas, porque es verdad que en muy poco tiempo hemos recibido muchísimas, así que demuestra que hay mucho interés. Cogemos un poco las más significativas, las que pertenecen al mismo grupo, y las iremos poniendo para que ella la pueda responder, si es posible todas, ¿eh? A ver el tiempo que tenemos. Pero antes, ya sabes, como siempre, echamos un vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas aquí en Zaragoza. Bueno, pues ya ves, qué calor que no se va, este calor que no se acaba de irse. Hoy llegaremos hasta los 34 grados. Hoy será un día pues casi veraniego. Ahora mismo tenemos 24 en el exterior de nuestros estudios aquí en el centro de Zaragoza, y sobre todo esas mínimas que siguen siendo bastante altas, que no bajamos de los 18 grados. Así que las noches se antojan, pues eso, muy veraniegas, es verdad. Cielos despejados por lo demás. Mañana martes sí que tendremos más nubes, amaneceremos con cielos cubiertos, irá despejando, ¿eh? Ya la tarde quedará soleada, pero es cierto que la mañana, bueno, pues puede ser ya un ambiente que queremos un poquito más otoñal, aunque ya te digo que las temperaturas seguirán altas. Mañana máximas de 31 grados, bajarán un poquito las máximas, pero seguiremos pasando esa barrera de los 30, y a partir del miércoles pues más o menos igual, 30-32 grados, 31 grados, por ejemplo, para el domingo nos mantendremos en esas máximas, y las mínimas, aunque irán bajando un poquitico, tampoco mucho, seguirán estando altas para la época. El tráfico, pues nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, cuéntanos cómo está el tráfico hasta ahora.
Bien, pues no presenta ninguna incidencia el tráfico que destacar a esta hora de la tarde del lunes y de comienzo del mes de octubre. Tampoco tenemos incidencias que destacar en aquellos puntos donde se vienen realizando obras con anterioridad, como es la ronda de Bondeplan, en la confluencia con el Camino del Pirineo y Camino Épila, donde continúan los trabajos de sustitución del colector de saneamiento y, por tanto, se va a reordenar los distintos cortes y desvíos. Tampoco ninguna incidencia que destacar en la circulación del tráfico, lo que es la zona centro. Sí que se presenta tráfico algo lento en algunos momentos puntuales en las proximidades de Plaza Paraíso, Paseo Pamplona, Paseo Constitución y Paseo Sagasta, y no tenemos ninguna incidencia más que destacar en cuanto al tráfico.
Bueno, ¿y alguna otra cosa que nos queráis contar desde Policía Local?
Bien, pues destacar únicamente las novedades del fin de semana, todas relacionadas con la seguridad del tráfico, que sea posible la detención de 6 conductores por distintos delitos contra la seguridad vial, 5 conductores por realizar conducciones presuntamente bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y un conductor, asimismo, cuando era detectado conduciendo un vehículo con un permiso careciendo de vigencia del mismo.
Bueno, pues menos mal que estáis vosotros ahí, como siempre decimos. Muchas gracias y que tengáis un día tranquilo. Hasta mañana.
Vosotros.
Buen servicio, adiós.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues estrenamos esta temporada, la alcaldesa responde y este es un espacio en realidad dedicado a vosotros, es para vosotros, ¿no? Es para que podáis participar si queréis y preguntar a la alcaldesa y ella está dispuesta, por supuesto, a responder todo lo que queráis decir, siempre, naturalmente, con respeto. Hoy estaba previsto que la alcaldesa, que Natalia Choca, estuviera en los estudios centrales de COPE Zaragoza, pero, bueno, a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, se ha guardado un minuto de silencio en el ayuntamiento por el trágico suceso ocurrido en Murcia este fin de semana, para manifestar la solidaridad, el cariño de la ciudad. Es verdad que estamos todos consternados y parece increíble que sigan ocurriendo estas cosas, estas desgracias. Y bueno, pues es verdad que la alcaldesa con buen criterio ha querido estar ahí guardando ese minuto de silencio y pues, que era imposible que llegara aquí a esta hora. Pero nuestro compañero Álvaro Montaner se ha ido hasta el ayuntamiento. Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues efectivamente, nos hacemos cargo naturalmente de la situación, de esa tragedia que desgraciadamente pues han vivido y están viviendo en Murcia, y a causa de ese minuto de silencio, pues como te gusta decirme a mí, pues yo he cogido los trastos, nos hemos venido al despacho de la alcaldesa de Zaragoza, que nos ha recibido para llevar a cabo esta sección y que no se quedasen nuestros oyentes sin saber lo que piensa la alcaldesa, y ya la saludamos, doña Natalia Checa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias a COPE por vuestra flexibilidad y agilidad.
Teniendo los medios, pues es posible.
Se agradece, que ha sido todo como muy rápido.
Y es factible. Así que, Laura, si te parece, hoy vamos a hacer esta sección, esta primera alcaldesa responde a tres bandas, porque son bastantes los temas que nos han ido mandando nuestros oyentes y los ciudadanos de Zaragoza.
Es verdad, son muchos. La verdad es que han sido varias las personas que han preguntado por el tema de la Romareda. Hemos elegido, quizá, el tema estrella, por supuesto. Hemos elegido este audio para la alcaldesa.
Bueno, yo soy uno de los más de 28.000 abonados del Zaragoza y creo que no hace falta decir la de años que llevamos soportando palos. Ahora estamos con la duda de si el estadio finalmente va a salir adelante, si no, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo van las negociaciones?
Bueno, pues ese es el tema estrella, ¿no? Que, cuando salgo a la calle, casi todos los vecinos me preguntáis por esa cuestión. Efectivamente, son ya muchos los intentos y muchos años donde la ciudad de Zaragoza ha visto, y el zaragocismo, cómo se truncaban sus proyectos, los proyectos para poder sacar adelante un nuevo campo que tanto necesitamos. Y esta última vez, pues ha sido también un jarro de agua fría. El recurso que puso la izquierda a los pliegos que habíamos sacado y que han visto cómo ponían final al mejor proyecto que podíamos tener, porque simplemente no le costaba dinero a la ciudad de Zaragoza, sino que íntegramente lo financiaba el club. Efectivamente, fue un jarro de agua fría que recibimos a principios de septiembre, creo recordar, y por lo tanto, desde entonces estoy trabajando para poder hacer realidad ese proyecto. Yo me comprometí, y tanto antes de ser alcaldesa como después de ser alcaldesa y conocer esta noticia y este cambio de planes, en que dedicaría todo mi esfuerzo y mi trabajo y le daría prioridad máxima a que Zaragoza tuviese un nuevo campo de fútbol y además, a ser posible, sin perder los plazos para ser subsede del Mundial 2030. Y por lo tanto, en estos momentos, cómo estamos, pues por un lado el proyecto se está elaborando y se está realizando por parte del club, y por lo tanto tenemos también el compromiso del Real Zaragoza de que no puede seguir con el proyecto anterior, con la licitación anterior, porque no ha conseguido la financiación externa, pero sí que va a estar en el nuevo proyecto y buscando una nueva solución con nosotros. El proyecto se está trabajando y tendremos el proyecto en 8 meses. Ese es el plazo que tenemos para poder encontrar una solución. Tenemos el apoyo también del Gobierno de Aragón, que ha dicho que sí que quiere participar. Tenemos el apoyo del Real Zaragoza. Tenemos, por supuesto, la involucración máxima y liderazgo por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Y me falta tener una reunión con la tercera institución que tenemos en nuestra ciudad, que es la Diputación Provincial de Zaragoza, para conocer también si están interesados en sumarse al proyecto. es la única institución que en estos momentos está gobernada por el PSOE y, por lo tanto, yo creo que después de ver como un recurso por parte de un grupo político, pero animado por otros, ha tumbado el cuarto proyecto del estadio, tiene ahora el PSOE la oportunidad de sumarse a este proyecto y que, por tanto, salga adelante con el mayor consenso posible a nivel político e institucional. Yo voy a trabajar, voy a ir donde haga falta para conseguir que eso sea así, y si no se quieren sumar, pues allá ellos. Pero vamos, yo creo que la ciudad no lo entendería, pero el proyecto va a salir adelante.
En esa línea, por añadir, bueno, lo decía Laura, hemos metido uno de los audios, pero han sido muchos los audios que nos han llegado acerca de este tema, y sobre todo algo muy recurrente que nos trasladaban los ciudadanos es que nos explican cómo un proyecto en el que a priori pues todos los grupos municipales originalmente estaban de acuerdo y coincidían en que era bueno para la ciudad, cómo al final se vuelve a la misma guerrilla de siempre, o al meter ese palo en la rueda para que al final no salga proyecto, que es el cuarto que se frustraría en no sé qué casos. Es lo que no se entiende.
Pues efectivamente, no se entiende, porque cuando en 2015, a un mes antes de las elecciones, entonces gobernando el Partido Socialista hizo una cesión al Real Zaragoza para hacer la remodelación de la Romareda, consiguió el apoyo del Partido Popular, y el Partido Popular fue responsable porque entendía que era una cuestión importante para la ciudad y para todos los zaragozanos, independientemente de los intereses políticos, pero esa misma generosidad que tuvo el Partido Popular en 2015, pues no la hemos tenido durante estos años. No solamente han sido los grupos municipales de Zaragoza en Común, Podemos y PSOE los que han puesto problemas, sino también quiero recordar que desde el Gobierno de Aragón, el anterior presidente Lambán puso todos los problemas que pudo, cuestionando todo el proceso y torpedeando todo el proceso, simplemente porque es una forma irresponsable de hacer política, que es la de intentar poner sus intereses partidistas y los intereses de su partido y electoralistas por delante del interés general de la ciudad. Espero que hayan aprendido, porque lo que han dicho también los zaragozanos a través de las urnas es que ese comportamiento no les ha gustado. No hay más que ver que la izquierda en la corporación pasada tenía 15 concejales y hoy tiene 12 en el Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros hemos pasado a tener de 14 a 15 concejales y, por lo tanto, ahora, incluso incluyendo a Vox, que también ha estado siempre a favor, somos 19 concejales, ¿no? Yo creo que los zaragozanos han visto dónde está la responsabilidad y por eso espero que hayan aprendido los grupos de la izquierda, especialmente PSOE, que es el que está liderando ha liderado siempre todos los problemas y palos en la rueda al estadio, y que se sume a este proyecto y podamos ver realmente el campo de fútbol y que seamos sede en 2030 del Mundial.
En 30 segundos, alcaldesa, ¿cuánto aportará o cuánto aportaría el club, el Real Zaragoza?
Están todavía por definir. Esas son las cuestiones importantes que tenemos que ver. Todas las cuestiones jurídicas y todas las cuestiones de financiación económicas. De momento, yo creo que el club ha dado un gesto de responsabilidad con la ciudad, porque no solamente el anteproyecto, que ya lo hizo y lo presentó en mayo cuando pedía a la federación, sino que a continuación, independientemente de no estar en el proceso, para no perder tiempo que nos dejarían fuera del Mundial 2030, ha encargado un proyecto que cuesta varios millones de euros, y por lo tanto yo creo que eso es un símbolo claro del compromiso del club con la ciudad.
Totalmente.
Que hay que agradecer también, ¿no?
Efectivamente. Bueno, Romareda ha sido el tema estrella, Laura, pero hemos tenido muchos más temas e inquietudes que han ido mandando los oyentes.
Y tanto que sí, temas a lo mejor más domésticos. Movilidad sería otro de los grandes temas. Hay varias cuestiones. Empezamos por este, los problemas de parking por el centro.
Hola, soy Genoveva y vivo en la calle Dato. La zona donde vivimos es zona de parking naranja, o sea, para residentes. Pero es un problema poder aparcar porque la calle está llena de contenedores, zonas de parking de motos, zona de bicicletas, que por cierto siempre están vacías, y luego los residentes no tenemos dónde dejar los coches. Además no hay parques subterráneos. Entonces quiero transmitir mi enojo porque necesitaríamos más zonas naranjas para poder aparcar los que vivimos en esa zona, para quien pueda solucionarlo.
Es
un saludo.
Ahí está, un clásico. Genoveva nos preguntaba esto, alcaldesa.
Bueno, pues efectivamente yo creo que el tema de los aparcamientos es un tema que genera siempre tensiones en algunas zonas de la ciudad y se está reajustando. Se está reajustando a través de el nuevo contrato de estacionamiento regulado, donde queremos ampliar la proporción de zona para residentes, de zona naranja, y concretamente en la calle Dato creo que ahora mismo hay un total de 27 plazas disponibles y queremos que se amplíen en el nuevo contrato para que puedan tener más. Es verdad que en la misma calle Dato, como hay 9 plazas ocupadas por veladores, se han visto reducidos y efectivamente hay que dejar espacio para motos y bicicletas y eso a veces pues cuesta, genera unas tensiones, pero sí que quiero decir que en esa zona, en toda la zona, no en esa calle, sino en las calles colindantes, hay un total de 442 plazas para residentes y 181 de rotación. Y por lo tanto, bueno, pues de momento, a corto plazo, la única solución que tenemos es esperar a la nueva implantación del nuevo contrato, que será este año, porque ya lleva un par de años en camino, y eso mejorará la proporción de zona de residentes en la calle Dato.
Bueno, al hilo de aparcamiento y movilidad, Laura, también tenemos otra cuestión relacionada con este asunto.
Sí, con el tema de los carriles bici, carriles taxi, bus. Hay una propuesta que nos dice, que nos llega desde así.
¿Para cuándo el carril taxi-bus va a poder ser utilizado por las motos, como en otras ciudades de toda España? Gracias.
Pues esta pregunta, siento no poder darle la razón al oyente, porque hay un tema que está por encima de la agilidad, que es la seguridad vial. Como saben, pues estamos trabajando en un plan urbano de seguridad vial. El año pasado fue un año en el que tuvimos que lamentar más accidentes y fallecimientos de los deseados, y por lo tanto se está trabajando a nivel técnico entre movilidad y policía para mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad. El poder permitir que las motos entren en el carril bus tiene un grave impacto en la seguridad de los motoristas y, por lo tanto, técnicamente se desaconseja. Por un lado, por un tema de seguridad de los motoristas, pero también hay otra cuestión importante, y es que esos carriles están hechos para que realmente el autobús, que es el medio de circulación que tiene que tener prioridad porque es el que transporta a más personas ocupando menos espacio y es el más eficiente dentro de la ciudad, vaya lo más rápido posible para que invite a más personas a utilizarlo por su eficiencia. Uh-huh. Y por lo tanto, si introducimos por ejemplo motos o por ejemplo coches eléctricos, que también lo piden, ¿no?, en ese carril estaríamos limitando la razón de ser de esos carriles, que es justamente preservar la velocidad comercial de los autobuses para que puedan ser más ágiles y que nuestra ciudad tenga un transporte público más eficiente.
Efectivamente, y en esa línea, usted fue en la anterior legislatura consejera de movilidad, es una de sus apuestas también, una de sus banderas que han arbolado siempre, la sostenibilidad a la hora de que los zaragozanos utilicen el transporte de manera responsable, ¿no?
Efectivamente, es que realmente una ciudad, si queremos ser una ciudad sostenible, pero sobre todo una ciudad con mejor calidad de vida, una ciudad más humana y más amable para todas las personas, es fundamental que funcione bien el transporte público, que todos los zaragozanos lo podamos coger rápidamente y cómodamente. Por ello estamos haciendo tantísimo esfuerzo para que nuestros autobuses sean unos autobuses modernos, cómodos y también cero emisiones, que inviten a subirse a ellos, pero también es importante que sean ágiles y rápidos. Y por eso es fundamental, porque si conseguimos que en los desplazamientos urbanos se utilice el transporte público y se deje un poco el coche para cuando es imprescindible, necesitas cogerlo porque vas de compras o porque no hay otra alternativa, pero siempre que podamos utilizamos el transporte público, los autobuses y el tranvía, pues entonces estaremos consiguiendo realmente que nuestra ciudad sea mucho más sostenible, pero no solamente más sostenible, sino más saludable, que mejora en la calidad de vida y en la salud de todos los zaragozanos.
Bueno, Romareda, movilidad, Laura, pero también por los barrios se pone el foco.
Por los barrios y por la seguridad. Olga está preocupada.
Buenos días, me llamo Olga y vivo en Zaragoza desde hace 7 años y últimamente pues estoy muy preocupada por la seguridad, sobre todo. Tengo miedo de salir sola, pues porque han atracado a algunas amigas mías, se han llevado algún buen susto y luego también se ven muchísimas peleas por la zona del gancho, que es por donde yo vivo. Entonces, bueno, ¿para cuándo más presencia policial?
Bueno, yo aquí le tengo que decir a Olga que estamos trabajando, pero sobre todo la seguridad es una... es una competencia de Policía Nacional que depende de la delegación de gobierno, del gobierno central, aunque trabajamos colaborando siempre con la Policía Nacional y desde Policía Local se hace muchas veces parte de esa labor, tanto es así que muchas veces los ciudadanos nos lo piden al ayuntamiento en lugar de pedirlo a la delegación del gobierno. He de decirle que Zaragoza, lo primero de todo, que Zaragoza es una de las ciudades más seguras de España. Eso lo dicen en cualquier foro de seguridad a nivel nacional. No hay otra ciudad con 700.000 habitantes que tenga menos incidentes que los que tiene Zaragoza. Y, por lo tanto, en ese sentido, podemos estar relativamente tranquilos. Digo relativamente porque no es suficiente ni es excusa. Tenemos que seguir trabajando para intentar llegar a cero incidentes y para que la seguridad sea máxima. Y por eso, en colaboración con la Policía Nacional, lo que hacemos es, en algunas zonas de la ciudad hemos implantado cámaras de videovigilancia que están dando muy buen resultado y que se van a ampliar en estas próximas legislatura. Pero también hemos incrementado la plantilla de policía local. Una plantilla que después de 16 años gobernados por partidos de izquierda se había visto abandonada y no se había ni siquiera se habían repuesto las personas que se iban jubilando. Por lo tanto, hemos tenido que trabajar intensamente para mejorar esa plantilla. En este último año, este mes de septiembre concretamente, se han unido 70 nuevos agentes que están iniciando su curso de preparación, 48 hombres y 22 mujeres, y mi compromiso es crear 250 plazas de policía local en estos próximos 4 años. Pero aquí lo importante y lo que yo también quiero pedir es que vayamos alineados, que Policía Nacional también haga su parte del trabajo y que también refuerce las plantillas para que entre todos podamos seguir mejorando la seguridad ciudadana, aparte, por supuesto, de pedirles a los ciudadanos que sigan manteniendo comportamientos cívicos y que denuncien cualquier comportamiento que no sea así.
Bueno, preocupados andan por lo que ocurre en Zaragoza, Laura, pero creo que también por lo que ocurre en la política nacional.
Hombre, es que eso no se escapa nadie, ahí sí que estamos todos preocupadísimos, seamos del barrio que seamos. La amnistía.
Buenos días a todos. Me parece una auténtica vergüenza y me produce una profunda indignación sentirme y vernos a todos en manos de un independentista prófugo de la justicia. ¿Qué podríamos hacer? Nadie está haciendo absolutamente nada. La amnistía entiendo que no debería ser ni siquiera una opción, no es ni constitucional ni siquiera ético. Tendríamos que salir todos a la calle y organizarnos. No lo sé, el ayuntamiento, como representante de los ciudadanos, ¿podría hacer algo en este sentido? ¿Usted, como alcaldesa, podría hacer algo en este sentido?
Bueno, pues gracias por la pregunta. Ojalá pudiese hacer más, la verdad. Ojalá estuviese en mi mano poder hacer más. Estuve en la manifestación hace 2 domingos, el domingo pasado no, el anterior, donde nos juntamos más de 60.000 personas en Madrid para pedir y para gritar: no queremos una amnistía, no es legal la amnistía, va en contra de nuestros valores democráticos, de la Constitución del 78 y no podemos permitir que se genere una desigualdad entre unos y otros. Los aragoneses no somos ni más ni menos que el resto de españoles y tenemos que potenciar y favorecer la igualdad de los españoles. Pusimos una moción que debatimos el jueves pasado en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para intentar también al menos ver si desde el Partido Socialista los concejales de Zaragoza los que se supone que representan a los zaragozanos, votaban en contra de la ley de amnistía. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando tuvimos que ver cómo toda la izquierda en bloque, tanto el Partido Socialista como los dos concejales de Zaragoza en Común, votaban a favor de la ley de amnistía? Y más sorprendente todavía es cuando hemos visto ese manifiesto que han respaldado todos los diputados, concejales y cargos del Partido Socialista en Aragón, pidiendo una investidura de Pedro Sánchez, sea como sea, y lo cual todos sabemos lo que incluye, la ley de amnistía y que incluye lo que ya están pidiendo los independentistas, que es el referéndum, ¿no? Un nuevo referéndum, claro, o una nueva consulta. Yo creo que ahí efectivamente tenemos y vamos a seguir pidiendo a todos los zaragozanos, pidiendo a todo el mundo que diga no a la amnistía, porque no podemos dar pasos que deterioren nuestra democracia y que pongan en tela de juicio nuestro sistema democrático, que ha funcionado desde 1978. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo realmente ha hecho un gran debate de investidura. Hemos visto todos cómo perdemos la oportunidad de tener el presidente de España que España necesita. Yo creo que la semana pasada fueron días tristes para millones de españoles que vieron cómo se escapaba la oportunidad por solo 4 votos de que tengamos a Alberto Núñez Feijóo como presidente de España, y que no hubiese nadie del Partido Socialista que tuviese la altura de Estado como para no secundar la posición de su líder y de su partido, ¿no? Uh-huh. Ni de Sumar, ni de Pedro Sánchez, nadie que se desmarcase y que estemos en manos de unas minorías como son Bildu, como son los independentistas catalanes, que son los que van a marcar la deriva de toda España y que son los que quieren romper España. Estábamos ante una situación muy delicada. El Partido Popular va a estar enfrente, como les he dicho, y desde mi posición como alcaldesa de Zaragoza voy a estar enfrente de toda esta deriva en la que el Partido Socialista nacional, pero también local, autonómico y municipal, nos quiere meter y nos quiere arrastrar.
Bueno, Laura, creo que nos da tiempo, son 57, a una más, me parece.
Sí,
¿no?
Bueno, es verdad que, claro, ahora estamos todos ahí en modo Fiestas del Pilar.
Buenos días, señora alcaldesa. Me gustaría mucho que estas Fiestas del Pilar fueran las mejores de mi vida. ¿Van a aumentar la seguridad? Muchas gracias y felices fiestas.
Que nos viene al pelo, señora alcaldesa, porque tenemos aquí el cupón diario de la 11 con motivo de las Fiestas del Pilar.
Efectivamente, ahora voy a presentarlo, que la verdad es que es un orgullo para Zaragoza que el cupón a nivel nacional el día 12 de octubre pues sea el manto de nuestra Virgen del Pilar y la Basílica del Pilar, ¿no?
Que es muy bonito, hay que decirlo, ¿no? Está feo que lo digamos nosotros que somos aquí, pero es muy bonito.
La patrona de la hispanidad, ¿no? Nuestra Virgen. Pues efectivamente, toda la seguridad está en la calle. Estamos en coordinación trabajando con delegación de gobierno. Ya hemos tenido varias juntas locales de seguridad para repasar todo el programa, para que todos los agentes de seguridad, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, como de Policía Local y, por supuesto, Bomberos y Protección Civil, estén coordinados, estén pendientes de todos los eventos para que los zaragozanos solo tengan que dedicarse a disfrutar de su ciudad y de sus fiestas. Y eso sí, les pediría a todos que que se puede pasar bien, pero con comportamientos cívicos.
Con cabeza, ¿no? Que suelen decir las madres.
Exactamente, todo sea seguro y las madres puedan estar tranquilas en sus casas.
Pues sí, totalmente. Con ese mensaje nos vamos a quedar, Laura.
Bueno, pues nada, agradecerle, alcaldesa, muchísimas gracias por este rato que le dedica a los oyentes de COPE, que me parece muy importante que podemos entablar esta conversación oyentes directamente, alcaldesa. Muchísimas gracias, Natalia Choca.
Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas. Gracias.
El próximo
felices
mes,
fiestas.
Felices fiestas, es verdad, y además espero que nos veamos en esas fiestas. Que el próximo mes más de Alcaldesa Responde. Así llegamos a la una, por supuesto. Ay, gracias a Álvaro también, que ha cogido los trastos, pero es que se ha ido volando, ¿eh? Ha llegado al, ¿en cuánto has llegado al despacho de la alcaldesa?
Llegado pues en 15 minutillos.
Así, volando.
Tenemos el don como Flash, este que corre tanto.
Eso es. Bueno, gracias. Lo dicho, que llegamos a la una. Vamos a actualizar la información. Seguimos con más cosas.